Los principales países en el mundo tienen constituciones legales que están conforme sus ciudadanos de cómo mantener la orden en casa, cómo mantener orden en su sociedad. Por eso es importante que tienen una constitución que les guía, ¿verdad? Para que estén todo en orden y paz, y tienen maneras de resolver las cosas. Bueno, el reino de Dios, nuestro reino, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, también tenemos una constitución en el reino de Dios. Es el Sermón de la Montaña, y específicamente las bienaventuranzas. Si nosotros vivimos según el Sermón de la Montaña, el Sermón de Jesús con sus bienaventuranzas, vamos a tener paz en el reino. Ese es el punto. Pero si seguimos las bienaventuranzas, el mundo nos odiará. Nos pone en conflicto. La constitución nuestra del reino de Dios no es conforme al mundo. ¿Ustedes conocen a alguien que realmente vive las bienaventuranzas? Si son honestos consigo mismos, viven las bienaventuranzas. Muchas veces el mundo nos pide hacer un compromiso con el mundo para que el mundo gana. Ese es el conflicto. Quien vive fielmente las bienaventuranzas no será una persona pasivo, sino activo. Aquellos que sean fieles a las bienaventuranzas de Jesús se enfrentarán al mundo. Eso va a suceder. Si no me creen, pregúntenle a los apóstoles, pregúntenle a los mártires, quien negaron seguir las reglas del mundo, negaron seguir la religión del mundo, negaron seguir la política del mundo si fue en conflicto con las bienaventuranzas. El mundo intenta enseñarnos sus valores, su evangelio, y a comprometernos nuestros valores con el mundo. Los encontramos ejemplos todo el tiempo. Ya se convierten en mitos populares dados como sabiduría del mundo. Necesitamos reconocer estos mitos populares, y no dejar que se vuelvan equivalente a nuestras bienaventuranzas. Les voy a dar un ejemplo. Mucha gente cree que la Biblia enseña esta frase: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¿Han escuchado eso? Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Es muy popular? Bueno, es una noción popular de la autoayuda, pero no es de la Biblia. Les cuento un ejemplo mío que realmente sucedió. Cuando yo era diácono en una parroquia, había una familia en la comunidad hispana de la parroquia, no tenían documentos, fueron pobres, fueron muy activos en la iglesia, estaban siempre presentes, padres y sus hijos, y activos en la comunidad. Yo era nuevo a esa parroquia, pero en el periódico local encontré su foto en la primera portada, frente a una casa tumbada. Y ahí decía en la noticia cómo sucedió que el hombre y su mujer, siendo no documentados, no tenían crédito, no tenían tarjeta, no tenían cuenta bancaria, no tenían préstamo, pero ahorraban cada centavo para comprar un terreno. Vivían en un tráiler antiguo que cada vez que llovía cayó agua adentro. Realmente estaban haciendo muchos sacrificios en toda su familia para poder comprar un terreno, una casa y salir. Entonces estaban viviendo un sacrificio para el bien de la familia. El cuento en el periódico decía: lamentablemente alguien se equivocó de terrenos y mandó un equipo a tumbar esa casa. Y lo tumbaron. Y la familia perdió todo. Todo lo invertido, todas las horas, todo el trabajo, todo el sacrificio, lo perdieron. Entonces, yo lo vi en el periódico y el párroco y yo fuimos a ver qué sucedió y justamente habían perdido todo. Estaba muy triste, muy deprimido la familia y con razón. Bueno, me tocaba a mí mi turno de predicar como diácono que yo comenzaba a decir, mira, eso estaba en el periódico. Yo decía todas las misas. Eso estaba en el periódico. Y me dice el muchacho que nadie en nuestra comunidad católica levantó un dedo para ayudarles. ¿Qué es esto? Bueno, en la comunidad que fue fuera de Austin, otro pueblo, era todavía un poco racista. Se presentó una señora una americana, una bolilla que fue maestra de las escuelas y fue una persona bien conocida. Y ella después de la misa, en reacción a mis palabras, me dijo, diácono, no sabe lo que dice la Biblia. Ella iba a predicar a mí. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismo. Lo dijo como que no es mi problema. Fíjese cómo es. Me dijo, ¿están en la Biblia, diácono? Yo decía, no, señora. Perdóname, está muy equivocado. Esa frase no está en ninguna Biblia. Esa frase lo dijo Ben Franklin, uno de los fundadores de los Estados Unidos. Y él lo tomó de literatura pagana de hace 2000 años, de los griegos y romanos. Eso no es cristiano y no es bíblico. Uf, no hice amiga este día. Pero fue casi sabiduría que todo el mundo lo debe saber, como si fuera bíblico, como si fuera bienaventuranza. Tenemos que saber la diferencia. Otro ejemplo, la frase, ¿por qué no podemos llevarnos bien con todos? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué todos no se llevan bien? ¿Lo han encontrado ese dicho? Como si fuera bíblico, como seamos pacíficos y no resistimos y comprometemos con otros cuando estamos en conflicto en valores. No, ¿por qué no se llevan bien? No hables sobre la injusticia. Guarda sus opiniones personales. Eso no es una enseñanza bíblica o cristiana. Pero lo dicen como si fuera bienaventuranza. Tenemos que saber la diferencia. Nuestra constitución del reino de Dios es bien claro y lo debemos conocer. En la carta del Nuevo Testamento, según Santiago, el apóstol, Santiago dice: infiel, ¿no sabes que ser amante al mundo significa enemistad con Dios? Enemistad con Dios. Por tanto, cualquier que quiere ser amante del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a estar en conflicto. Si vivimos las bienaventuranzas, vamos a estar en conflicto con el mundo. El mundo nos dice: no, ¿por qué no se llevan bien? Quiere que nosotros nos hacemos compromiso con el mundo y cuando hay conflicto, poner el mundo primero. No podemos hacerlo y ser hijos del reino del cielo. No lo podemos hacer. Si vamos a ser cristianos fieles, debemos aprender a vivir en el reino, no en el mundo. No es que podemos cambiar reglas en el momento de nuestra muerte, sino que tenemos que vivir en el reino aquí. ¿Cómo? Las bienaventuranzas. Esas son las reglas de Jesús para vivir en el reino de Dios. Y si no, entonces, cuando no vamos a recibir pasaporte para vivir en el reino. Ayer, en todos los Estados Unidos, la Iglesia Católica participaba en todos los diócesis en la marcha por la vida, la marcha contra aborto, abusos contra la vida humana, contra la eutanasia. En Austin, la hermana Olga participaba en la misa pro vida y luego mucha gente, muchos de nuestros, participaban en la marcha por la vida con nuestro obispo y otros líderes pro vida. Gracias a la hermana tenemos un excelente ministerio pro vida, pro familia aquí en la parroquia. Participamos en esto con mucha frecuencia. Cada año, cuando van los nuestros, especialmente los muchachos que participan, vienen luego a decir: pero padre, habían manifestantes durante la marcha en contra de nosotros, maldiciéndonos, hablando mal de nosotros. Y los estaban filmando todas las redes de comunicación, los noticieros. Pero padre, ¿por qué estamos ahí? Por el bien. O sea, están sorprendidos en encontrar que el mundo está en contra a sus valores. Tenemos que reconocer esto. Y viernes, otro ejemplo. Quizás ustedes vieron videos en la prensa de un brutal golpiza policial a un hombre. ¿Lo vieron? Lo sacaron del carro y lo comenzaba a atacar. ¿Ustedes lo vieron? ¿Sí? Entonces estaba en todas las redes, en todos los noticieros, estaban pasándolo. Y trataba de hacer la prensa y muchas voces nacionales, políticos inclusive, dijeron que fue un evento racista, que fue un evento racista. Bueno, el problema es que fue feo, fue horrible. Lo vimos a ellos matar. Está en el video filmado que los policías, 5 hombres, mataron a ese hombre, sacaron del carro y lo golpearon hasta la muerte. Y los noticieros, el mismo viernes cuando salió los videos, dijo, racismo, racismo. El problema es que el hombre fue moreno y los 5 policías que fueron malos fueron también morenos. Moreno sobre moreno. No fue racismo, fue violencia, fue crimen, fue matanza, fue homicidio, pero no fue racismo. No había un solo blanco ahí, sino puros morenos. Pero la prensa tiene su narrativa a convencernos a cambiar de una verdad a otra verdad. ¿Por qué? Porque tiene una agenda diferente. Y nosotros, cristianos, tenemos, alguien tiene que decir no y insistir en la verdad, la justicia. La justicia dice que no fue racista, fue horrible y necesita justicia. Vamos a continuar recibiendo información porque tienen que hacer la investigación, tenemos que tener paciencia porque no sabemos todos los datos, sino nada más el video. La prudencia, la justicia nos dice, cálmense. Esperamos toda la información. No vamos a hacernos emocional sobre un video. Sin embargo, el viernes estaban saliendo en la prensa grupos nacionales, traen sus cuchillos y sus piedras, vamos a hacer manifestación violento, tenemos que tumbar el sistema injusto racista. ¿Ve? Que otros estaban tratando de cambiar la narrativa, de poner una mentira en lugar de la verdad. ¿Cuál es nuestro papel? Dichosos los que trabajen por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Yo quiero ser en ese grupo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Fue injusto lo que hicieron, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos llamados a ser humildes, pero no quietos, no blindados, no mantenernos en silencio. Las bienaventuranzas nos llaman a ser activos, no pasivos, pero con justicia. Somos llamados nosotros a la justicia. Estamos llamados a defender a los pobres, a los vulnerables. Estamos llamados a ser constructores de paz por la justicia. Debemos tener cuidado cuando el mundo nos miente, trata de cambiar la narrativa de la verdad para que pensamos otra cosa que no es cierto. Debemos ser mansos y a confiar en el Señor. El Señor nos va a decir lo que debemos hacer, pero no dar la espalda a la injusticia, no dar la espalda a nuestros hermanos y hermanas en necesidad. ¿Se acuerda el muchacho que tumbaron su casa? lo que resultó ahí fue excelente, fue bonito. Que un grupo de hombres, específicamente los de Caballeros de Colón, de aquella comunidad, se organizaban y fueron y resolvieron todo el problema de la casa. Hicieron equipo para ayudar a un hermano. Incluían a muchos bolillos y mexicanos y como comunidad cristiana. Fue bonito al final, fue terrible al principio, pero resultaba cristiano. Estamos llamados a la humildad, a la mansedumbre y a confiar en Dios más que en nosotros mismos o en los medios alrededor. Pero estamos llamados a tener hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. El nuestro es un papel activo, siendo hijos del reino del cielo, activos, no pasivos, en el reino de Dios.